Buenas tardes, queridos oyentes de Radio Andújar. Hoy, como es jueves, nos toca un nuevo programa del Café del Alzheimer. Hoy contamos en los estudios de Radio Andújar con la presencia de nuestra trabajadora social, Antonia del Castillo, y con nuestra psicóloga, Natalia Toribio. Hoy vamos a centrar nuestro tema sobre los cuidadores. Vamos a hablar pues de diferentes aspectos y cómo podemos desde la asociación ayudarle y cómo ellos mismos se pueden a través de la asociación también ayudar. Vamos a comenzar pues hablando con Toñi, la trabajadora social, pues planteando el caso de alguien que llega a la asociación de nuevo y nos plantea pues el problema de que tiene un familiar, padre, madre, hijo, abuelo, lo que sea, ¿no? Con un problema de Alzheimer, ¿no? Entonces, pues a mí me gustaría que comenzara explicando, pues bueno, cuando alguien llega a la asociación con una problemática de esta índole, desde tu parcela en la asociación, ¿qué es lo que solemos o lo que le suele hacer para que empezar pues este camino tortuoso intentando paliar los efectos de la enfermedad de Alzheimer?
Hola, buenas tardes. Bueno, pues en principio cuando llega un familiar con algún enfermo de Alzheimer, pues lo primero que se le realiza es la acogida y la entrevista, ¿no? Se les proporciona orientación, información básica sobre la enfermedad de Alzheimer y sobre todo sobre el impacto que produce en la familia afectada. También se le dan pautas generales de actuación con respecto al enfermo y se le advierte de la gran importancia que tiene el cuidado del propio cuidador, puesto que muchas veces el cuidador viene nada más que con mucha ansiedad, con estrés, con preocupación de qué es lo que se le viene encima, que no lo sabe exactamente porque lo tiene de oída, de alguien cercano, conoce un poco la enfermedad, pero no tiene un conocimiento pleno. Entonces, pues, también se le dan pautas tanto para que cómo tiene que hacerle los cuidados al enfermo, pero también cuáles son los cuidados que tiene que tener él mismo. También lo que hago es informarle sobre las actividades que está desarrollando la asociación. Se le informa pues de las actividades que más se ajusten a las necesidades de la situación problema que presenta la familia. También se le orienta sobre los recursos sociales más adecuados, atendiendo también a la fase en la que se encuentre el enfermo y la situación sociofamiliar en la que se encuentre también la familia. Y sobre todo pues se le brinda apoyo. Luego, posteriormente, se le hace seguimiento a la familia en todo el proceso de la enfermedad y también se hacen entrevistas personales. Pero eso ya es más bien luego después, porque cuando yo le hago lo que es la primera entrevista, en la que ella me cuenta el caso, su problemática y tal, lo que yo hago es derivarla a la psicóloga que está en el... Porque yo estoy en el Centro de Iniciativas Sociales que está por encima del Mercadona. Estoy de lunes a viernes de 5:30 a 6:30, porque ahora hemos cambiado el horario por las calores que están haciendo por allí y entonces pues lo hemos puesto media horita más tarde y entonces pues estamos de 5:30 a 7:30 y luego cuando yo le hago esta entrevista pues llamo a mi compañera, concreto con ella un día en el que puede llegarse esa persona a hablar con ella, que ella está en el centro de día de tercera edad, lo que era el antiguo guardia del pensionista, y ya pues ella habla con ella o lo que es la cuidadora o lleva también al enfermo de Alzheimer para hacerle una valoración. Yo lo que también siempre les pido a los cuidadores cuando vienen, un requisito que siempre les pido es de que me traigan el diagnóstico, porque mucha gente viene, a lo mejor tienen otro tipo de problemática, que a lo mejor no es la asociación de Alzheimer la que tiene que ocuparse más de lo que me está demandando. Entonces, pues, más que quisiéramos nosotros abordar más cosas, pero como que no podemos abordar tantas cosas, pues entonces, pues, tratamos lo que es a los enfermos de Alzheimer. Por eso es imprescindible que traigan un informe, sea de médico de medicina interna, del neurólogo, del médico de cabecera, en el que ponga que tiene la demencia tipo Alzheimer.
Bueno, me gustaría hacerte un inciso. Desde la asociación, pues, estamos planteando que atender a otras demencias, ¿no? Uh-huh. Porque vosotros lo sabéis y si no lo saben los oyentes, se lo decimos, que el diagnóstico de Alzheimer no es un diagnóstico al 100% exacto.
No, no.
O sea, hay, y además muchos médicos para pues curarse un poco en salud, valga la palabra, pues dicen tipo Alzheimer, no dicen claramente que tiene Alzheimer, ¿no?
No, incluso porque algunos vienen con el informe de deterioro cognitivo, pero entonces, vamos, que también se están
entonces
afectando.
Entonces vamos a intentar, eso es una cosa que probablemente a partir de octubre pues lo vamos a llevar a cabo, pues es atender a otras demencias, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, no sabemos exactamente si están en el Alzheimer o no están en el Alzheimer, o le falta una rayita o le sobra media, ¿no? Entonces, como los propios médicos tampoco nos aseguran pues que todas las personas sean Alzheimer claro al 100%, pues bueno, vamos a abrir también un poquito más el abanico, ¿no?, de gente que pudiéramos atender, porque así creo que, bueno, pues mejoraríamos en muchos aspectos, ¿no? Pero a mí me gustaría, yo como cuidador que soy también, ¿no?, aunque yo no he ido a hacer esa primera entrevista, pero sí he estado presente algunas veces, a momentos en alguna, y lo que sí observo es que esa primera entrevista sirve mucho de desahogo.
Sí.
Y aparte, no es una entrevista de 5 minutitos,
no.
Yo he visto que hay veces que se tira una hora y más, ¿no?, porque ese día va y te lo cuentan prácticamente todo, ¿no?, porque sí. Muchas veces cuando nos llegan, en este caso lo recibes tú, pues agobiados, ¿no?, prácticamente ya que no saben ni lo que hacer, porque tampoco nadie le ha orientado, que muchas veces también deberíamos de recurrir antes. Muchas veces acudimos a última hora cuando ya estamos, y a lo mejor antes podrían haberse ido poniendo parches a esta situación, porque esta situación no tiene, esto no es como la rueda del coche que se pincha y a los 4 o 5 pinchazos ponemos una nueva. Aquí no hay nada más que parches hasta que llegue la etapa final, ¿no? Entonces me gustaría un poquito que el sentimiento ese, ¿no?, que hay en esa primera entrevista.
La verdad que sí, que las primeras entrevistas, pues lo que tú dices, duran lo que tengan que durar, porque la verdad es que lo que hace el cuidador cuando llega es que primero se desahoga, porque ya no solamente te comenta te pide información de las cosas que pueda ella hacer para ayudar a su enfermo, ¿no?, sino que ya también te cuenta toda la problemática que trae ella alrededor de lo que le está pasando ahora, de que se encuentra totalmente perdida, porque muchas veces el médico pues lo derivan a nosotros, pero no le dan más información, por lo menos a los que a mí me han llegado. Entonces, pues la verdad que sirve también de desahogo, se limpian ellas en todo lo que sientan. Se le da también información con un librito que tenemos nosotros, que le damos a todos los que se hacen socios, que la verdad es que está muy bien, porque no viene muy técnico, vamos, que viene fácil, de los que he leído, viene muy fácil de entender. Luego también nosotros intentamos de quitarle hierro un poco al asunto, de que ya tendrán tiempo de preocuparse más todavía, que de primeras pues todavía se pueden hacer muchas cosas, que no está todo perdido, que hay gente que llegan que a lo mejor la acaban de diagnosticar ahora mismo la enfermedad, y sí que sabemos todos pues las pautas que tiene, el fin que tiene, pero que tampoco no hay que estresarse tanto, sobre todo al principio, porque es que eso va a repercutir en ella misma y en los cuidados que ella le vaya a hacer a su propio enfermo. Entonces, pues la verdad que muchas veces cuando salen para afuera dicen, bueno, por lo menos me he desahogado. Es verdad que se siente bastante bien.
Bueno, pues una vez que ya tú has hecho esto, como has comentado antes, pues llama a Natalia, en este caso, y se concierta
una
cita que normalmente pues suele ser ya con el paciente.
Sí, hay veces que no de primeras, porque a lo mejor la señora o el señor que venga demandando la información, pues a lo mejor el enfermo no sabe todavía que tiene Alzheimer, entonces ella quiere primero indagar, dar los primeros pasos, lo mismo quiere hablar con la psicóloga pues para que le diga cómo tengo que actuar, lo traigo, se lo digo, no se lo digo, pero vamos, que eso es lo menos común. Lo más común es que ya vayan con el enfermo para que Natalia le haga
bien
la valoración.
Pues, una vez que hemos visto cómo pues se hace esta primera entrevista, pues ahora me gusta preguntarle a Natalia, cuando llega este caso, pues esa primera entrevista que ahora tú le haces, tanto si es al paciente, aunque esta vez vamos a centrarnos en el cuidador, pero vamos a empezar hablando por el paciente, pues ¿qué es lo que haces?
Buenas tardes. Pues bueno, como bien decía Toñi, lo usual es que acuda el familiar con el paciente ya. Yo por lo menos los casos que me he encontrado han sido así. Entonces, como ya ha dicho Toñi, como vienen con el diagnóstico, que es el requisito que nosotros pedimos con el diagnóstico de Alzheimer, pues la evaluación que yo realizo no tiene como fin diagnosticar, sino evaluar más bien el grado de deterioro cognitivo que traiga el paciente. Y además de eso, pues evaluar también cuáles son las capacidades que todavía tiene el paciente más conservadas, sobre las que vamos, definitivamente nosotros vamos a poder trabajar, porque está claro que las habilidades que ya hayan perdido, desgraciadamente, no se pueden recuperar, pero sí que se puede trabajar sobre las que conservan para que las pierdan más lentamente. Entonces, yo lo que suelo utilizar son técnicas de rastreo cognitivo, se llaman. Son test muy sencillos, que además se pueden aplicar a la mayoría de pacientes, aunque tengan un nivel cultural bajo, porque claro, al ser la mayoría de personas mayores, esa es una de las dificultades que también nos podemos encontrar. Pero son test muy fáciles de aplicar, como digo, y que además algunas de las preguntas que vienen se pueden adaptar al nivel cultural de los pacientes. Entonces, la información que yo suelo sacar de ese tipo de pruebas, pues el grado de deterioro, y luego aparte también, como se sabe que los test no son pruebas 100% válidas y fiables, hay que complementar esa información que se obtiene de los test pues con una entrevista a los cuidadores más cercanos, que son los que están viviendo el día a día con el paciente.
Sí, perdona que te interrumpa, ¿eso se suele hacer paciente y cuidador juntos?
No, en un primer lugar, cuando ya se termina con el paciente, se le pide, normalmente también llegan, no solamente llegan casi siempre dos familiares y el paciente, por lo menos en los casos que yo he visto. Entonces, cuando una vez que se termina ya con el paciente, yo me quedo a solas con el cuidador, con la persona que lo cuida, y empiezo a hacer la entrevista sobre aspectos que haya visto que van cambiando en su familia.
Sí, el comportamiento que va teniendo diario.
Además, también existen pruebas estandarizadas para ello, que se utilizan con el cuidador, y que, en definitiva, se trata de recoger la mayor información posible para poder, una vez que tengamos ya hecha la información sobre el paciente, sobre las áreas que están más afectadas y tal, hacer una programación individualizada con las áreas que se pueden trabajar con ellos y hacer las actividades que se puedan trabajar con ellos, dependiendo del deterioro que tengan.
Por ejemplo, en el tiempo que llevas ahora mismo pues con esta responsabilidad dentro de la asociación, ¿se te ha dado el caso de algún paciente pues que te pregunte, por ejemplo, ¿no? ¿Y por qué me hacéis todas estas preguntas? ¿Y qué me pasa? O porque es que eso es una pregunta muy, muy normal, creo yo, ¿qué me pasa? ¿No? Pues algo, que tú llegas a lo mejor, que te crees que está bien, bueno, que algunas cositas se te olvidan, y que llega allí alguien, una persona, y empieza a hacerte preguntas, que pueden ser las más normales del mundo, pero que a lo mejor las empieza a ver raras. Pues pienso que puede preguntarte, bueno, ¿y yo por qué estoy aquí? ¿O por qué me hace todas estas preguntas y estas cosas?
Bueno, la verdad es que así como tal y como tú lo estás diciendo, no me ocurrió en la primera entrevista, pero sí que es verdad que hay pacientes que cuando estamos ya trabajando con ellos en los talleres, a lo mejor le hace, incluso en la evaluación, le hace algún tipo de pregunta y lo único que les choca a ellos es, ¿será posible? Pues, ¿cómo es que no me acuerdo yo de esto? Por ahí no me acuerdo. Y en los talleres sí que es verdad que incluso ellos mismos y entre ellos hablan de cosas que le ocurren y que todavía no saben muy bien. Estos son los que están en las fases más iniciales, por supuesto. A lo mejor comentan entre ellos, pues estoy en mi casa y voy a la cocina, y de la cocina a la despensa hay un paso, y cuando voy a la despensa ya no sé a por lo que he ido. Cuidado, es que yo tengo la memoria, yo no sé por qué me pasan estas cosas. Pero yo creo que realmente yo todavía no. Lo comentan como si fuera una anécdota, no como algo que a ellos le repercutiera mucho.
Sí, porque la mayoría no son conscientes. Sí, bueno, probablemente
no es totalmente que sean conscientes, no es que no sean conscientes, sino que también ellos lo achacan más a su edad.
Sí, sí, a cosas de la vejez, ¿no?
Exactamente, o puede que incluso los mismos cuidadores quieran, parece que impacta mucho decir, era un enfermo de Alzheimer o tiene una demencia tipo Alzheimer, entonces quizás ellos lo achacan más a las cosas de la edad.
Y además es que, pues normalmente por la edad, la mayoría, pues no son personas que están preparadas para asumir que te digan el impacto tiene Alzheimer, porque probablemente muchos es que no saben ni lo que es el Alzheimer, ¿no? Entonces, claro, hay que suavizarle la,
claro,
de la manera de que, bueno, que son despistes, que va, y bueno, intentar pues lo que le hacéis en los talleres, ¿no? Uh-huh. Y bueno, a raíz de lo que estaba diciendo, algún caso, no vamos a mentar a nadie, por supuesto, pero algún caso de alguien, podríamos decir, que se rebele. No que se rebele por lo que está haciendo, sino por lo que le pasa, o sea, que no entienda, y que ya sabemos que hay pacientes que pueden ponerse agresivos. No me refiero a eso, me refiero a, ¿qué te lo diría? A mí me pasa algo, pero me rebelo contra eso que me pasa.
Bueno, la verdad es que yo todavía no me he encontrado con ese tipo de casos. Lo que sí es que, bueno, pues hay pacientes que, eso me lo comentan a mí los cuidadores, hay cuidadores que me comentan a mí que a lo mejor su madre, le dicen a su madre, pues mira, te he dicho que haga esto, y encima le ponen, o sea, ellos lo que intentan es que parezca la culpa del cuidador. No, yo es que no he hecho esto porque, no me lo has dicho tú, o sea, si me lo hubiera dicho yo lo hubiera hecho, pero como tal, o sea, pero que no, todavía no se me ha dado el caso. Vamos, que seguramente todavía yo llevo poco tiempo en la asociación, sí, no, bueno, y seguramente me ocurrirá, por, pero todavía por no he tenido,
bueno,
un caso
así. Pues retomamos, una vez que te quedas a sola con el cuidador, le vas haciendo las preguntas, y todo esto, ¿en qué desemboca?
Bueno, la verdad es que primeramente se empieza a hablar con el cuidador sobre el paciente, pero luego después ocurre lo que un poco le ocurre a Toñi, ¿no? Que una vez que ya se ha recogido toda la información, pues ellos como que se desahogan un poco. Ya te plantean la situación. En realidad, lo que sí es curioso que me ha pasado es que algunos, pues es normal, la falta de información le hace que acudan allí como a buscar soluciones o fórmulas mágicas. La verdad es que no existen. A mí me gustaría poder dárselas, pero no existen. Pero bueno, ya se desahogan un poco, y lo que, sobre todo, lo que más demandan es información, es qué es lo que pueden hacer en determinadas situaciones. Buscan soluciones para cosas concretas, ¿no? Entonces, como comentaba Toñi, nosotros le damos unas guías que tenemos allí, que son muy sencillitas, que vienen muy buenos consejos y recomendaciones para poder actuar con los enfermos.
Y yo te pregunto, ¿y tú crees que se leen esa guía? ¿Y tú crees que alguna de esas recomendaciones la llevan a cabo? Porque yo hay algunas veces que tengo una duda. A mí me gusta ser muy clarito cuando digo algunas veces las cosas. Y yo tengo la sensación a veces de que cuando se presenta alguien y ve que no le podemos resolver el problema, porque además es que no se puede resolver el problema, se puede paliar el problema, pero resolverlo no, pues hacen mutis por el foro. Yo lo he observado eso, o sea, gente que ha ido, incluso a lo mejor pues se han hecho socios, pero han hecho mutis por el foro y no sabemos más de ellos, hasta que a lo mejor pues al X tiempo nos volvemos a interesar, o los llamamos, o les mandamos una carta o algo, ¿no? Entonces, yo en ese aspecto del cuidador, yo creo que es que muchas veces se va buscando esa varita mágica, y cuando no la encuentra, pues parece ser que ya se te viene todo abajo, y efectivamente se te puede venir el mundo abajo, pero hay cosas que se pueden paliar, porque muchas veces un problema, el mismo problema entre 10, no es lo mismo que aguantártelo tú solo. Entonces yo creo que el cuidador muchas veces él mismo se descuida, ya se olvida, y a lo mejor se centra nada más que en el paciente y se está olvidando de él. ¿Tú no crees que esto suele ocurrir con frecuencia?
Sí que ocurre. Yo no creo que... no es que echen en saco roto las recomendaciones o las cosas que se puedan hacer, pero sí que es verdad que, como tú dices, se preocupen demasiado de estar atendiendo al enfermo y se olvidan de ellos. Y lo que ellos olvidan, la parte que olvidan, es que esta enfermedad es tan mala para el paciente como para el cuidador. Yo diría que casi más para el cuidador, porque el paciente llega a una fase en que ya realmente pues tiene muy poca conciencia de lo que le ocurre. Es que pero el cuidador siempre está ahí.
Además, me gusta a mí mucho insistir en el tema de los cuidadores, porque es que ¿qué harían los pacientes si no hubiera cuidadores? Porque es que los que son los que soportan el 95%, porque si echamos mano de la administración en esta enfermedad nos da el 5%. El 95% restante lo aportan los cuidadores. Entonces, por eso es muy importante que el cuidador se cuide, ¿no? Por eso me gusta mucho, y creo que puedo ser cansino, porque raro es el programa que no hablo de los cuidadores. Bueno, es que el que tiene la enfermedad, perdona, ¿no? Es que si no hay cuidador, algunas veces podemos perder al paciente en ese aspecto, porque el cuidador es el que debe de estar y ahora después hablaremos, vamos a dar un pequeño descansito para publicidad y el cafelito ese que nos solemos tomar, y ahora retomaremos pues qué se puede hacer desde los servicios que prestamos en la asociación, desde tu trabajo como psicóloga para ayudar al cuidador, porque creo que es importante, ¿no? Porque además, mira, el Alzheimer va cada día, o sea, cada día salen más gente, o con demencia, vamos a hablar de demencia en general, o con Alzheimer, y esto no para, ¿no? O sea, ya creo que vamos en este país por casi 800.000 y se espera que lleguemos a 1.250.000 en cuestión de 10 años o por ahí, o sea que quiere decir que, y también con un agravante, de que estamos descubriendo casos de gente bastante joven.
Sí.
Y por desgracia, porque no es ninguna suerte, tener una enfermedad no es ninguna suerte, pero por desgracia, esta enfermedad, yo siempre lo digo, no mata y suele ser larga. La primera, la segunda fase, y hay enfermos que pueden durar 20 años. Y entonces hay que estar muy bien preparados los cuidadores, porque digo los cuidadores, hay veces que es solamente cuidador o cuidadora. Entonces hay que estar muy, muy bien preparado, porque como decía el geriatra Álvaro Cuenya, el Alzheimer es la epidemia silenciosa del mundo desarrollado sanitario. Él sabrá lo que quiere decir con esto, yo me imagino lo que es, pero si hablas de una epidemia, pues imagínate, ¿no? Entonces, no quiere decir que la vaya a padecer todo el mundo, pero bueno, se dan unas circunstancias que probablemente antes no se daban. Bien, pues vamos a hacer una pequeña pausa para tomarnos el cafelito, que hoy con esta lluvia que no ha dejado el tiempo, sienta, y volvemos en 5 minutos con el café del Alzheimer. Bien, pues ya nos hemos tomado ese cafelito, menos mal que no ha sido solo y algún cortado y en taza pequeñita, porque no lo hemos tomado en un pispá, pero eso nos ha dado energía para que sigamos ahora hablando de los temas que no han traído hoy aquí. Bueno, pues como habíamos dejado el tema hablando con Natalia de los cuidadores, pues me gustaría que nos explicaras pues esas pautas que tú sigues con los cuidadores cuando ya se hacen esas entrevistas que hemos estado antes comentando.
Bueno, para introducir un poquito el tema, comentar que el mayor problema con el que se enfrentan los cuidadores es básicamente el estrés. Y en este caso, el estrés se caracteriza pues por un sentimiento de inseguridad, de incertidumbre, no saben qué hacer. Luego después también hay algunos que se sienten culpables por la situación que les toca vivir. Hay alteraciones del sueño, angustia, depresión, cansancio, sobre todo cansancio e irritabilidad. Entonces, los factores que más influyen en la carga del cuidador pues son la sensación de que el enfermo depende de él y la convicción de que el enfermo cuenta solamente con él como si fuera la única persona, ¿no? Lo que se viene realizando, lo que se podría hacer con los cuidadores, son técnicas de relajación para afrontar ese estrés, todo ello pues complementando también con técnicas de respiración profunda, enseñar estrategias de afrontamiento de problemas. Luego después, otra de las cosas que también se trabaja es en el fomento de habilidades sociales, porque algunas veces el estrés viene provocado precisamente por no tener las estrategias para afrontar problemas. Entonces sería bueno que se hiciera con ellos un programa para dotarle de las habilidades que se requieren para llevar a cabo este tipo de problemas. La terapia estrella, o lo que realmente más se utiliza, es la terapia de grupo, que también se llaman grupos de ayuda mutua. Es lo que realmente yo creo que es lo más efectivo para amortiguar este tipo de estrés crónico que padecen los cuidadores de los enfermos de Alzheimer, ya que pues Este tipo de terapia potencia estrategias de lucha, promueve diálogos con el cuidador y proporciona recursos psicológicos y otro tipo de recursos pues para resolver los problemas que se le plantean. Los objetivos, además de este tipo de terapia, pues son promover el sentimiento de comunidad, que esto hace que se sustente la autovaloración y la autoestima del cuidador. También proporcionar estilo cognitivo, proporcionar oportunidades de autorrevelación y solidaridad grupal, proporcionar un modelo de conducta, enseñar estrategias de afrontamiento y, en definitiva, pues proporcionar una red de relaciones sociales. Y aparte, pues en el tema que nos ocupa, en lo que es la enfermedad de Alzheimer, se proporciona un contexto donde los cuidadores pueden descargarse emocionalmente y además en este tipo de clima que se hace en este tipo de terapias, pues se ven comprendidos, porque hay personas que ahí están normalmente formados por personas que están teniendo el mismo problema, y eso es muy importante. Además, también se da la opción de solidaridad grupal, como ya comentábamos antes, y en definitiva pues se da un espacio socioeducativo donde compartir, recibir, generar información y estrategias, compartir experiencias. Se dan consejos uno a los otros sobre las problemáticas que se encuentran en el día a día y qué es lo que a ellos les funciona. Entonces, es importante porque este tipo de terapias son importantes porque realmente los cuidadores sienten que tienen apoyo social y lo perciben, que es lo importante, ¿no? Y entonces va muy bien para contrarrestar con el tipo de estrés que ellos
encuentran. Perdona que te interrumpa un momento. En lo que está hablando de los grupos de ayuda mutua es que, aunque todos puedan tener demencia tipo Alzheimer, pero ¿verdad que ningún caso es igual?
Ninguno, yo siempre lo
por
digo.
Por lo tanto, por eso sirve, se llama grupo de ayuda mutua.
Exactamente.
Porque muchas veces yo te cuento lo que yo estoy haciendo, que a lo mejor te viene a ti bien, y tú me cuentas qué estás haciendo. Y en ese intercambio, por eso dices, nos ayudamos y nos desahogamos, ¿no?
En definitiva, se trata de un poco de eso. Yo siempre digo, me gusta esa frase, que no hay dos enfermos de Alzheimer iguales, y en definitiva lo que a mí me puede ayudar con mi enfermo a otra persona puede ser que no. Incluso podemos encontrarnos que los enfermos manifiestan comportamientos que nuestro enfermo nosotros no lo estamos viendo. Entonces sí que sirve pues también para aprender más sobre la enfermedad, los casos los que nos podemos encontrar, y como tú bien decías, sirve de gran ayuda a los cuidadores y a los familiares de este tipo de enfermos.
Bueno, yo también me gustaría dar una serie de datos que yo creo que también son curiosos para que la gente no se vea tan sola en este problema, como que yo soy el único que me está pasando, ¿no? Pues aproximadamente el 90% de los enfermos, en el caso de Andalucía, estaríamos hablando aproximadamente de unos 54.000 pacientes, viven con su familia, que esta enfermedad es una característica principal, es esto de que los enfermos viven con sus familiares. Y de esto un 40%, es decir, alrededor de 24.000 pacientes, serían dependientes totales, es decir, que necesitarían al cuidador pues las 24 horas del día. Otra característica de los cuidadores que a mí también me gusta mucho resaltar es, yo diferencio entre dos, entre los cuidadores que son, que acaban de conocer lo que es la enfermedad, de que le acaba de afectar, a las cuidadoras o cuidadores que ya llevan un tiempo atendiendo a un enfermo de Alzheimer, puesto que las cuidadoras que empiezan a tratar lo que es la enfermedad, lo que más demandan son pues recursos que pueden ellos beneficiarse, información sobre la enfermedad, ¿no? Y en cambio, las cuidadoras que llevan ya largo tiempo con cuidadores, pues se puede decir que saben ya más de recursos y de la enfermedad de Alzheimer que yo. Lo que más te demandan es, pues, a lo mejor, técnica de relajación, como tú antes estabas comentando, ¿no? Es decir, cómo sobrellevar mejor el problema. Una característica de los cuidadores también es la edad. Es decir, más o menos el 60% estaríamos hablando que sería mayor de 50 años. Un 20% más o menos estarían entre los 65 y los 74 años de edad. Y un 10% pues serían mayores de 75 años. La mayoría de estos cuidadores pues son del sexo femenino y el parentesco suele ser el cónyuge o la hija del enfermo. Todo esto conlleva pues lo que es la enfermedad a una alteración de la forma de vida. de la familia y a una afectación de sus áreas vitales. Pues puede afectar al área familiar, laboral, social, personal. En el área familiar, por ejemplo, pues uno de los que más se puede resaltar es la pérdida de estatus o el rol, ¿no? Pues el hijo se convierte ahora en el cuidador. El padre ha estado toda la vida protegiendo a su familia y ahora es el hijo o la hija la que tiene que coger ese rol de cuidar a su madre o a su padre. Luego hay una desorganización, es decir, se altera lo que es el ritmo de la vida diaria. También hay una alteración de la convivencia, pues a lo mejor pues si es una familia en la que hay niños pequeños, pues el marido o gente que está trabajando, pues la cuidadora o cuidador llega el momento en que no puede dedicar horas al resto de cosas que estaba haciendo con anterioridad. Entonces pues esto le viene a él como si fuera es que es una sobrecarga, que si no sabe dirigirla bien y poner bien delimitado la hora y hacerse un croquis bueno de cómo llevar lo que es la vida diaria, pues le puede producir pues tensiones, conflictos con demás miembros de su misma familia o de alrededor. Luego también a la gente que está trabajando, pues le va a producir problemas de retraso, ausencia, abandono durante un tiempo, paralización de a lo mejor de algún proyecto que tenía pensado realizar, puesto que como estamos no paramos de decir, pues es una enfermedad que te absorbe mucho y si no sabemos bien cómo guiarla y cómo enmarcarla en nuestra vida, pues nos va a trastocar todo. Luego otra cosa que también se quejan mucho a las cuidadoras es de la pérdida de relaciones sociales. Es decir, una cuidadora, por ejemplo, se encuentra con el problema de Alzheimer, a lo mejor pues antes venían a su casa amigas o salía y tal y cual, y es que muchas veces, con estas mismas palabras, dices, es que parece que tengo la lepra, es que nadie quiere venir, nadie viene ya a visitarme, ya estoy todo el día metida en la casa y esto pues no lo deben de hacer. Ellas mismas también muchas veces se producen ellas mismas el aislamiento, porque también crea mucha dependencia con el enfermo, pero otras veces pues sí es verdad que es la gente de alrededor la que deja de mantener contactos con esta persona. Luego también se produce una modificación del estilo de vida, como estamos diciendo, pues hay que adaptarse a las nuevas circunstancias de la vida que nos espera, de tener un enfermo dependiente. Y todo esto pues nos va a afectar en el área personal, produciéndonos agotamiento, sobrecarga, dependencia, alteraciones emocionales, como tú has dicho antes, ansiedad, soledad, indefensión, depresión, porque mucha gente, muchos cuidadores terminan teniendo depresión. Luego también vamos a tener momentos de irritabilidad, sentimientos de culpa, porque a lo mejor muchas cuidadoras pues dicen, ¿y si no lo estoy haciendo bien o lo podría estar haciendo mejor? Y sobre todo también una visión negativa del futuro, es decir, me va esto muy mal, hoy estoy así, pero mañana me vais peor, ¿no? Y eso no se debe de hacer, lo que tienes que pensar es lo que tienes hoy, en el problema que tienes hoy y en la dependencia que tiene hoy tu enfermo. Mañana si está peor, bueno, pues mañana nos preocuparemos de que va a estar peor, de que va a estar en la cama, porque a lo mejor no llega ni a estar en la cama. No tiene por qué una persona de Alzheimer terminar toda la fase de su enfermedad. Entonces, no adelantarnos a acontecimientos, porque bastante ya son, nos van a saturar los que tenemos en este momento. Y entonces, pues nosotros lo que tratamos es, más que nada, pues un poquillo orientarles para que no les pase esta serie de cosas, que cojan una dinámica que le ayude a llevar lo que es una calidad de vida, entre comillas, lo mejor posible, tanto para ella como cuidadora, como para su enfermo de Alzheimer.
Bueno, otra de las cosas que yo quería comentar es que otra forma de intervenir también, que a lo mejor nos olvidamos un poquillo de ella, es mediante programas educativos de formación, es decir, donde uh-huh. se le dé información a los cuidadores sobre las características de la enfermedad, los cambios que se producen con la enfermedad en cuanto a lo que acaba de comentar Toñi, lo que es la afectación de la dinámica familiar, la forma de afrontar situaciones estresantes. Por ejemplo, a mí me gustaría dar algunas directrices generales sobre cómo se puede manejar un poco a la enfermedad y al enfermo de Alzheimer, ¿no? Por ejemplo, algunas directrices serían, por ejemplo, simplificar la comunicación verbal con el enfermo, es decir, hablarle con frases cortas, dejarle tiempo para que procese la información, hablarle cara a cara, evitar la realización de muchos cambios en el entorno, puesto que ellos se desorientan mucho. Entonces, es importante mantener el entorno donde viven ellos, la casa, ¿no?, sobre todo, y su cuarto, sin hacer cambios bruscos. Mantener al máximo los hábitos sociales del enfermo para que no terminen de desconectarse de su red de apoyo social. Mantener también la actividad física y mental mediante una correcta estimulación, que es lo que nosotros venimos haciendo en nuestros talleres de estimulación. Algo también muy importante es mantener una correcta nutrición e hidratación, porque todos sabemos que si no se cuidan este tipo de cosas, al final el deterioro físico también se acentúa más. Evitar el uso de fármacos innecesarios y con efectos secundarios, es decir, que si nos recomiendan, por ejemplo, el uso de gotas para mantener a nuestro enfermo más relajado, pues que se la administremos siguiendo los consejos de los médicos, no porque nosotros queramos descansar un poquito de nuestro enfermo, le vayamos a dar la dosis que nos han recomendado. Y luego, algunos principios también que son importantes, yo creo decir, no enfrentarse al paciente, estructurar y regularizar las actividades, por ejemplo, mantener una hora fija cada día de desayunar, para la hora de las comidas, de tomar la merienda, para que a ellos se les cree un hábito. Seguir las cosas de forma variada y diferente, repetir siempre las cosas que sean las veces que sean necesarias. Cuando nuestros pacientes no sepan hacer algo, por ejemplo, el simple hecho de abrocharse una camisa, pues demostrarle nosotros cómo se hace para que ellos nos puedan imitar, reforzar los comportamientos que sean adecuados, reducir las opciones para simplificar las opciones, es decir, que no le demos, si le preguntamos, por ejemplo, ¿quieres comer?, pues que no se le dé la opción de preguntarle, porque a ellos les cuesta mucho decidir, sino decir, esta es la hora y ya es la hora de comer, o sea, que no le demos muchas opciones, porque eso puede llegar a complicarse, a complicarle la vida a ellos. Reducir la ansiedad del paciente y la depresión, y cuando se pongan agresivos, con alucinación o delirios, que son también síntomas que estos pacientes poseen, pues intentar no enfrentarse a ellos, tener la máxima paciencia posible, y siempre lo que se puede hacer en estos casos es distraer la atención del paciente a otras cosas, para evitar pues que ellos pasen un berrinche, nosotros también, porque realmente a ellos en 5 minutos se les pasa, y al final el que termina sufriendo, como siempre, es el cuidador.
Es que muchas veces, siguiendo estos pequeños consejos que tú acabas de dar, pues se está cuidando el cuidador.
Exactamente.
Porque hay veces que se pasa una irritación por algo que a lo mejor se resuelve simplemente con una poquita de paciencia, una poquita de tranquilidad, aunque muchas veces es difícil poder llevar a cabo los consejos, pero hay que intentarlo, ¿no? Porque va tu propia salud también. Porque yo pienso y sigo insistiéndolo, ¿no? A mí hay una pregunta que no me gustaría que se quedara en el aire, pero que puede que se quede alguna vez en el aire, ¿no? ¿Qué pasaría si resultara enfermo el cuidador de un paciente de Alzheimer?
Pues probablemente el enfermo lo tendría muy crudo, porque realmente en la última fase es que necesitan una persona que esté a su lado.
Porque hay también...
existe también una red de apoyo social, que es, por ejemplo, la del respiro familiar, que se utiliza en caso de esto, pero claro, que estamos hablando de que estas cosas también están saturadas.
Estos recursos. No es la solución de hoy para mañana.
Exactamente, ¿no?
Y lo que sí...
Pero que digamos que lo conozcan, que puede ocurrir el caso de que el respiro familiar se utiliza para esto, para, por ejemplo, si en casos de maltrato al anciano, como si dijéramos el paso intermedio a residencia, ¿no? Entonces, cuando se conoce algún caso de maltrato a un enfermo de Alzheimer, pues hasta que se encuentra la mejor residencia, pues está dentro de lo que es el programa de respiro familiar. O, por ejemplo, el cuidador tiene alguna intervención quirúrgica o recae malo y no hay nadie que se encargue de él, pues eso ya los servicios sociales comunitarios pues buscan, en este caso, lo que es una residencia de respiro familiar para que durante el tiempo que dure la intervención, pero claro, que lo que tú estás comentando, que no es de hoy para mañana, que a lo mejor alguna vez puede ser que sí sea de hoy para mañana, pero que no es lo normal.
Ahora, a mí una cosa que yo tengo por costumbre también decir muchas veces, y es que normalmente aunque hay un cuidador principal, pero hay otros cuidadores, ¿no? Entonces, yo creo que cuando este problema surge en una familia, pues se debe de tratar efectivamente en familia. En familia. No cargarle el mochuelo pues a Pepito, a María, o porque ella es la mujer, o porque acá él es el más listo. Creo que se debería de tratar en familia, porque si la carga es de 24 horas al día, pues entre 3 serían a 8, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿eso en qué repercute? En beneficio del cuidador, porque vamos a seguir atendiendo al paciente de Alzheimer, pero sin embargo, repartiendo la carga, el cuidador está más desahogado, ¿no? Que puede salir, puede entrar, ¿no? Estar permanentemente allí 24 horas, que eso es muy duro. Si alguien está en esas circunstancias y nos está escuchando, sabrá lo duro que es. Y yo, algunas veces, pues, no sé la sensibilidad de las personas por dónde andará, ¿no? Pero que lleguemos a estas circunstancias, cuando en este mundo parece que todo es el bienestar y tal y que cual, y que sean a veces los propios hijos los que escurren el bulto, pues la verdad es que es muy duro.
Y la verdad que a mí, por los casos que me llegan, los generales que pase esto, que por eso es por lo que también llega la cuidadora que viene pidiendo información, viene tan estresada y tan agobiada y deseando descargar todo lo que tiene dentro y soltarlo, porque es que se encuentra sola, a lo mejor es un grupo de hermanos, o porque hay casos que es que a lo mejor los hermanos viven fuera, pero hay casos que es que viven en la misma ciudad y recae el cuidado sobre una. Y entonces esto produce, vamos, un agotamiento y que se quema, se ve solo, se ve indefenso, se ve acorralado, vamos.
Es que el cuidador debe de seguir manteniendo, dentro de lo posible, su ritmo de vida que llevaba. A ver, si antes te ibas, por ejemplo, 15 días de vacaciones, pues a lo mejor solamente te puedes ir 7, pero que no suspendan las vacaciones, hombre, si se tienen que suspender en un momento dado por alguna causa mayor, sí, pero que tu hábito, si tú tenías costumbre de, bueno, pues el domingo ir al cine, bueno, pues a lo mejor no va el domingo, va el sábado, porque te ha tocado, pero que se sigan manteniendo esos hábitos.
Claro, es que es lo mismo como por ejemplo, como decimos que se tienen que seguir también los hábitos del enfermo, los hábitos del cuidado y los hábitos del enfermo, dentro de la medida de que cabe, se deben de seguir. Por ejemplo, pues lo que tú estás diciendo, si el cuidador tiene costumbre de hacer ciertas cosas, en la medida que pueda, que no las deje de hacer, tanto como también el enfermo, si tenía costumbre de hacer ciertas cosas, por ejemplo, a lo mejor al enfermo, ¿qué te digo yo?, le gustaba escuchar música, que se le ponga música. Que al enfermo le gustaba leer, que se le lea. A lo mejor él no puede hacerlo, pero aunque ellos crean, incluso muchas veces nos han preguntado, sobre todo hace poco que hemos tenido un curso de formación de la enfermedad de Alzheimer, pues nos preguntaban que si en la última fase, cuando ya estaban encamados, que parece que no, que ellos no se enteran de nada, nosotros les decimos, no, si se enteran, incluso tú un abrazo, una caricia, eso les llega a ellos. Y a lo mejor tú le pones una música que a él le gustaba escuchar, o le lees libros que a él le gustaba leer, quiera o no quiera, yo estoy segura de que él a eso lo va a llegar.
Es que lo que pasa es que todo eso hay que experimentarlo.
Realmente los talleres de estimulación, los jueves cuando nosotros tenemos el día de la gimnasia y el ejercicio físico, realmente se les pone música de la época de ellos y es el día que más les gusta trabajar en los talleres, o sea que es que está demostrado.
Si es que en realidad, por ejemplo, nosotros en los talleres tenemos 2 horitas, pero que hay mucha gente que podría hacer las mismas cosas que hacemos nosotros en los talleres, pues en algún ratito en casa lo podrían hacer, porque ponerte a recordarle, yo qué sé, canciones de cuando era antiguo, enseñarle un álbum de fotos en las que se reconozca él cuando era pequeño, porque a lo mejor de las recientes no se va a acordar, pero de fotos antiguas pues a lo mejor sí, y le podéis preguntando, y él, pues es a lo mejor el día que trabajamos nosotros la memoria. Es decir, que a lo mejor ves que son pequeñas tonterías, pero si nosotros se las hacemos 2 y tú se las haces a lo mejor 1/2 hora, pues eso le va a ayudar a él más todavía, ¿no? Y a lo mejor te sirve esto de relajación a ti también, a ti,
es que probablemente a la cuidadora. Te estés tú autoayudando también, porque a lo mejor en ese momento, pues que yo sé, que le has puesto un disco de Manolo Escobar porque le gustaba Manolo Escobar, o de quien sea, ¿no? O le has puesto una película de Alfredo Landa porque le gustaba mucho ese tipo de películas, pues te está sirviendo a ti también de distracción, porque si tienes que estar allí, pues es mejor que estés distraído también con algo, que no estés simplemente en un rincón o sentado pensando, se me hunde el mundo, ¿no?
Claro.
Todo no consiste, la vida son muchas cosas, todo no consiste en ver el color de rosa, también hay unas veces que el negro hay que convertirlo en gris.
No, y que también a lo mejor les sirve a ellos de ayuda, de ver que a lo mejor ese ratito han contactado con su enfermo, que a lo mejor creen que siempre no llegan a contactar con él, a conectar con él, porque piensan que no sabe nada, que no se recuerda de nada, y a lo mejor ese ratito te sirve a ti de ver que tú puedes mantener a lo mejor esa pequeña, un minuto de conversación con él.
Claro, intentar seguir haciendo más o menos
la rutina de siempre.
Los temas que... Yo te voy a poner una cosa, no me gusta hablar de cosas personales, ¿no? Pero yo te puedo decir que, por ejemplo, pues hasta hace muy poquito, pues mi madre, que tiene Alzheimer, pues me daba besos, ¿no? Yo de siempre he sido muy, muy besucón, ¿no? Bueno, me daba besos y yo le daba besos, ¿no? Ahora, bueno, ha entrado en una fase que bueno, que ya no me da besos, pero yo por eso no voy a dejar de dárselo.
Claro, si es que... claro, es que en realidad lo último que pierden ellos, o sea, pierden...
Porque yo sé que lo siente.
Lo claro. Pierden todo, pero ellos saben perfectamente la persona.
De la manera que lo siente no lo sé, pero yo sé que lo siente. Y claro, yo no entiendo cuando, porque te hablo algunas veces de casos reales, ¿no? De gente de, yo es que no voy cada 15 días a ver a mi padre o a mi madre porque yo es que no puedo soportar esto. Vamos a ver, a mí solamente me gustaría soportar irme de vacaciones, estar tomándome una cervecita fresquita en una terraza, pero es que esa sería la vida ideal. ¿Quién la tiene?
Claro.
Pues todo eso son utopías. Entonces, sí. Ante la enfermedad, las utopías sobran. Tú lo que tienes que procurar es, pues bueno, pues reconvertirte un poquito y seguir haciendo tus cosas, pero sin dejar, porque vamos, a mí que no me diga nadie que no es muy duro sentir decir... que no voy a ver a mi padre o a mi madre porque yo no aguanto esto. O sea, que es que a mí me da una pena, por Dios, hasta ahí podíamos llegar, ¿no? O sea, eso...
Por eso es importante que sigan manteniendo contactos con la asociación, que no solamente vengan al principio o cuando buscan a lo mejor algún recurso, porque la verdad que nosotros le podemos dar muchas guías de y orientaciones en el sentido de cómo seguir hacer lo que es un día, vamos a hacer lo que es la vida diaria, le podemos dar pautas de seguimiento para cómo llevar mejor dentro de la explicación que haya de la situación sociofamiliar que cada uno tenga, que como estamos diciendo, no hay ninguna igual. Pues se le pueden dar pautas de decir, pues tiene esta problemática, bueno, tú quieres hacer esto, bueno, pues vamos a ver un croquis como la mejor forma que podemos hacer para que tú puedas hacer tus cosas y también, o incluso yo he llegado, incluso a veces cuando lo he visto tan agobiado, que me han venido diciendo, es que en mi familia, la de demás, mi hermano no quieren ayudarme y tal, o se han desconectado del problema, yo he llegado incluso a decirles que vinieran aquí todos los hermanos para explicarle cuáles son las fases de la enfermedad, cómo pueden ayudar sin que se sature ninguno de ellos, que tampoco no les va a hacer tampoco, yo qué sé, es que cualquier enfermedad es mala, pero que tampoco no hay que tomársela como lo peor del mundo, como que ya no puedo hacer nada. No, se pueden hacer muchas cosas con ayuda. Ahora, una persona sola, pues claro que no.
Lo que pasa es que hay muchas veces que la mejor manera es de escurrir el bulto. Yo no lo entiendo esto, yo paso un mal rato. Vamos, es que el cuidador, por lo visto, está pegando saltos en la casa, ¿no? A mí me gustan mucho los refranes y voy a decir dos. Ahora vamos a terminar para darte una información que tenemos. Y a mí me gustaría uno, ¿no? Ya que hemos sacado el tema de la familia y tal y que cual, ¿no? Pues hay uno que dice que un padre es para 100 hijos y 100 hijos no son para un padre. Y hay otro que dice que madre no hay más que una.
Es verdad. Bueno, yo quería comentar ahora para terminar, nos ha llegado una carta de la Unidad Territorial de Empleo y Desarrollo Local y Tecnológico de aquí de Andújar, en la que nos informan de, ha salido una orden del 25 de abril de 2006, por la que se adaptan las bases reguladoras para la concesión de incentivos para la incorporación de la familia andaluza al uso de las nuevas tecnologías. Programa Hogar Digital. Esto si se pasa por la asociación, le podremos informar. Es una manera de hacer llegar a los usuarios lo que es el internet, la conexión a internet durante 12 meses. Lo que van a dar es un incentivo equivalente al 75% del coste de la conexión, que durante un año con un importe máximo de 300 euros. Esto integra lo que es la cuota de alta, el coste de hardware y la cuota de conexión mensual. Ya le digo que esto, si quieren más información, se pueden dirigir a la asociación y allí le informaremos más detenidamente de este programa, que creo que es bastante importante para la gente que quiera facilitar lo que es también un desarrollo.
Bien, pues hasta aquí ha dado de sí hoy nuestro programa El Café del Alzheimer. Nos despedimos de todo, esperando que haya sido de su agrado lo que aquí hoy hemos hablado y hemos tratado, y convocarles para el próximo día 15 de junio, que será nuestro próximo programa. Aquí estaremos en Radio Andújar a las 7 de la tarde.